Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los colegios electorales se preparan para hacer frente al calor mañana en las elecciones generales. Guillermo Vila.
Sí, así lo acaba de decir el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, hace tan solo unos minutos. Ha agradecido en una rueda de prensa a las más de 35.500.000 personas que están llamadas a votar mañana. Ha asegurado que están preparados el gobierno para afrontar el calor en una jornada histórica.
Tenemos todo el dispositivo preparado para que todo funcione como siempre, de forma correcta, ¿no? De todos modos, tanto las delegaciones del gobierno como las subdelegaciones están a total disposición de los ayuntamientos para facilitar cuantos recursos sean necesarios para que la jornada fluya con la máxima normalidad posible.
A James Foley, periodista estadounidense, lo asesinó el Estado Islámico, el grupo terrorista Estado Islámico, en el año 2014, tras secuestrarlo durante días. Antes de morir, sus asesinos le obligaron a decir que la culpa de su muerte era del gobierno de Estados Unidos. Hoy en el fin de semana con Cristina, su madre, Dayan, ha contado cómo ha sido sentarse cara a cara con el asesino de su hijo. La misma Dayan, que ha decidido perdonarlos, aboga para que no sean condenados a pena de muerte.
Bueno, conecté con su parte humana. Compartió conmigo las razones de por qué hizo lo que hizo. Mostró cierto arrepentimiento, sobre todo por el sufrimiento de nuestra familia. También me hizo entender que ambos habíamos perdido, que yo perdí a mi hijo y él su libertad, y el hecho de que tal vez nunca más volvería a ver ni a su familia ni a su país.
Y a partir de este sábado, Portugal restablece los controles en sus fronteras antes de la visita del Papa Francisco por la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Lisboa a inicios de agosto. Estos controles se realizarán de manera aleatoria y están coordinados con las autoridades italianas, francesas y españolas. Y es que serán muchos los jóvenes de nuestro país que participen en esta JMJ. Faustino Catalina.
España es el país que más jóvenes envía a la JMJ, con más de 75.000 inscripciones cerradas, más otras 25.000 que se tramitan estos días. Lo ha confirmado Raúl Tinajero, responsable de la Subcomisión Episcopal de Juventud.
Más de 75.000 jóvenes españoles inscritos a la Jornada Mundial de la Juventud.
Participarán 71 obispos españoles y en los días previos 8.500 jóvenes peregrinos españoles vivirán la experiencia de los días en las diócesis, acogidos en familias y alojados en parroquias y colegios. El obispo Arturo Ross, responsable de la Subcomisión de Juventud en la Conferencia Episcopal, recuerda que esta JMJ será una vez más una fiesta de fe y alegría compartidas.
Los jóvenes saben a dónde van y saben a lo que van. Es una experiencia de fe.
El 31 de julio se celebrará en Estoril el encuentro de bienvenida con la participación de 38.000 jóvenes de 67 diócesis, 32 congregaciones y 11 movimientos, con una eucaristía presidida por el cardenal Omella y un festival con numerosos artistas, entre ellos Nacho Cano.
Y según acabamos de saber, la mujer apuñalada presuntamente por su marido este viernes en Torrente, en Valencia, se encuentra estable tras haber sido intervenida en el Hospital General Universitario de Valencia, donde permanece ingresada en la UCI. Agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre de 40 años tras presuntamente asestar 6 puñaladas a su pareja, una mujer de 44 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora están en marcha los terceros entrenamientos libres de Fórmula 1. Dani Blánquez.
A las 12 y media han arrancado los monoplazas en esta última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría, Carlos Miquel.
Sí, antes de la calificación, que viviremos a partir de las 4 de la tarde en tiempo de juego, y la verdad es que las cosas han vuelto a la normalidad relativamente, porque con este planteamiento que solo se puede usar la dura en Q1, la media en la Q2 y la blanda en la Q3, todos los equipos están ahorrando neumáticos, pero el más rápido está siendo Verstappen, por delante de un sorprendente Bottas, de Joe también con el Alfa Romeo, Norris y Checo Pérez. Y los españoles no han puesto neumático nuevo de momento, a 25 minutos del final, 13º Alonso y 20º Carlos Sainz.
Además, en el mundo del fútbol está pendiente del futuro de Mbappé después de que el futbolista se haya quedado fuera de la gira del Paris Saint-Germain por Japón. En el Real Madrid creen que Mbappé quiere quedarse en París hasta 2024, mientras en San Sebastián se encuentran a la espera de conocer noticias sobre David Silva. Después de lesionarse el ligamento cruzado, el futbolista de 37 años estaría meditando retirarse. Desde la Real Sociedad le piden cautela y que tome la decisión definitiva después de hablar con el cirujano. En baloncesto, España busca el pase a la final del Mundial Sub-19 femenino. Se enfrentan a las 9 de la noche a Canadá. y hoy a las 8:30 arranca el mitin de Madrid de atletismo en Vallehermoso, con varios de los mejores atletas españoles como Ana Peleteiro, Adrián Ben y Óscar Usillos. Tampoco se perderá la cita la tricampeona olímpica Fraser Price.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, y aquí seguimos en Fin de Semana, una hora magnífica todavía.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, yo lo quiero entender bien, porque llevamos toda la semana hablando de botulismo. Ya sabes que hay casi una decena de casos identificados de esta enfermedad. 4 han tenido que pasar por la UCI y fueron las autoridades sanitarias italianas las que alertaron a España porque un padre y una hija que visitaron nuestro país acudieron allí a urgencias tras haber ingerido esta tortilla, en concreto en Valladolid. Se trataba de un producto industrial, una tortilla de patata envasada, y la alarma sobre el botulismo pues ha tenido distintas citas a lo largo de la semana. Lo cierto es que no hay forma mejor de enterarse de qué se trata y cómo se combate y qué síntomas da que hablar con nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida. Hola, Esteban.
Hola.
Buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué es esto del botulismo?
Bien, vamos a explicarlo intentando dar pistas para que todos lo entendamos y conozcamos la sintomatología. Pero decirte que ya tenemos también otro caso nuevo en Benalmádena de hace unas horas. Pero bueno, uno más. Yendo al quid de la cuestión, cuando hablamos del botulismo, Cristina, hablamos de una enfermedad causada por una bacteria anaerobia. Anaerobia quiere decir que son capaces de sobrevivir y multiplicarse sin oxígeno. Y esto nos va a dar una primera pista para entender después la clínica. Pero esta bacteria en cuestión, el Clostridium botulinum, se encuentra normalmente en el suelo y en las aguas no tratadas de todo el mundo, ¿no? A partir de aquí tenemos otro dato que nos va a ayudar a entender lo que pasa. Y es que ella, para sobrevivir, pues produce unas esporas, por decirlo de alguna manera. Y estas esporas son las que en determinadas condiciones, por ejemplo, con alimentos mal estado o conservados mal, ¿no?, pues producen la toxina que es la que a su vez provoca la clínica del botulismo, que es neurotóxica. Entonces, bueno, ya a partir de aquí podemos ir descubriendo todo, pero también tenemos que decir que esta es una enfermedad no muy frecuente, es decir, es ciertamente infrecuente, lo que pasa que cuando llega pues nos asusta mucho.
Claro. ¿Y cómo cursa la enfermedad?
Bueno, pues con los datos que di antes lo vamos a entender. Hablábamos de las esporas y hablábamos de que están ambientes contaminados en alimentos o en el suelo, o si no también hay otro que se da en niños, pero lo más frecuente es en alimentos. Entonces lo normal es que tú consumas un alimento que no está bien conservado, tú consumes el alimento vía digestiva va bajando y las esporas van pasando al torrente sanguíneo, y en el momento que pasan al torrente sanguíneo dice, esta es la mía, y genera la toxina, que decía antes es una neurotoxina, es decir, que al final afecta a los nervios y afecta a la musculación. Bueno, hay unos primeros síntomas que los tenemos en las primeras 16, 33 horas, y a partir de ahí aquello se complica.
¿Y entonces?
Bien, pues entonces, lo primero que pasa, pues tú comes pues el producto que sea, este que es la tortilla, parece, pero otro que estaba claro, por ejemplo, estoy recordando un bombero en Cataluña hace un año y pico, 2 años, una lata de judías, de fabada, lo comes y pasan, pues eso, un día, vamos a poner ahí, de promedio, y pasado este día, dice Dios, empiezo a tener una visión borrosa. Y cuando hablo, estoy confundido, pero al mismo tiempo, chicos, estoy estreñido y es que tampoco voy al baño. Al poco de esto, ya la neurotoxina empieza a actuar y empiezas a notar que esto ya te asusta, por no decir otra cosa, una parálisis que es de arriba abajo, es decir, es descendente desde la cabeza hacia los pies, con un síntoma tipiquísimo, que es simétrica, es decir, se te paraliza el brazo derecho, también el izquierdo, se te paraliza la pierna, también la pierna izquierda, así de arriba abajo. Pero ojo, cuando hablamos de esta parálisis, quiere decir que al principio pues vas teniendo un ojito que se te cae, en la boca, la comisura labial, que también, pero después va afectando, y puede afectar al pulmón, claro que sí, y empiezas a tener una insuficiencia respiratoria, y por eso terminas en la UVI. Pero ojo, el corazón también es otro músculo, se puede terminar afectando también, y por eso es una enfermedad grave que, si no se trata, tiene consecuencias fatales.
¿Hay un tratamiento específico para hacerle frente?
Bien, sí, lo que tenemos a día de hoy, pues tenemos, lo primero serían las antitoxinas, ¿no? Estas antitoxinas, antitoxinas botulínicas, claro está, las pones en tu organismo y lo que hace es que van directamente a las toxinas de verdad y las bloquean, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es efectivo, es lo que hay que hacer, pero también hay que decir que las lesiones que ya teníamos pues no se van a reponer en ese mismo instante. Hay que esperar un poco más porque, claro, el sistema nervioso también puede repararse.
Sí. Oye, y dime una cosa. Esta toxina botulínica que ha aparecido en estas tortillas de patata industriales, ¿en qué más sitios hay que tener cuidado para no encontrársela?
Bueno, en todo lo que son alimentos de conservas, pero sobre todo, llamada para toda tu audiencia, los caseros. Por ejemplo, ahora que están las ciruelas, pues nos gusta hacer mermelada de ciruela, qué decir, la de melocotones. Bueno, pues estas mermeladas las haces, y muy ricas y muy buenas, pero lo que tienes que hacer una vez que las haces es proteger el frasquito en donde la introduce, protegerlo del botulismo. Única fórmula que hay, las pones al baño María, y las tienes al baño María pues a unos 130 grados aproximadamente, y si las tienes una hora, pues bueno, aquello ya pues está solucionado. Pero vamos a protegernos más también ahora, si vamos al supermercado, si estamos en casa. Hablaba antes del bombero. Bueno, el bombero aquel lo que hizo fue consumir una lata de una fabada o de una judía. Bueno, judía llevaba, no sé si el tocino también. Bueno, pues cuando vas a consumir una lata, si tocas la lata por encima y ves que clot, 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 está bombada, desde luego no te la tomes. Pero también, aunque no esté bombada, si la abres y en el momento de abrirla sale aire, eso quiere decir que ahí también está pues el clostridium, entonces tampoco la tome. Pero bueno, hay que decir también que la industria alimentaria de nuestro país es bastante segura, y entonces te tienes que fijar muy mucho en las fechas de caducidad. No me tomes productos enlatados pasada la fecha de caducidad, claro.
Ajá. ¿Y los botes que se abren y que permanecen un tiempo abiertos pueden desarrollar también esta toxina?
Sí, claro que sí. Si le dejas tiempo, imagínate que está la espora adentro, y si le dejas tiempo, sí. Entonces es importante también, cuando abres el bote, pues consumirlo lo antes que puedas, y si no puedes terminarlo, pues por ejemplo unos pimientos de piquillo, pues no los puedes terminar, los llevas a la nevera inmediatamente, porque a la temperatura del frigorífico, que está en torno a los 4 o 5 grados, pues a la espora le cuesta reproducirse, entonces la tienes que tener ahí, y desde luego no jugar a Superman, por decirlo de alguna manera, y tenerlo en la nevera mucho tiempo. No, en la nevera pues va a estar 2 días y nada más.
¿Deja secuelas el botulismo?
Pues mira, es una enfermedad que si avanza, y si avanza a lo que es la afectación neurológica, que decíamos que al final es muscular, pues sí que puede dejar secuelas. Lo más importante es empezar cuanto antes a lo que es la rehabilitación. Pero para eso, Cristina, también tenemos que pensar en la enfermedad, y ya te digo que es una enfermedad no muy frecuente, y entonces en muchísimas ocasiones no pensamos en ella. Pero dicho todo esto, también quiero decir algo más, y lo comentaba antes, que el nervio, ese nervio que está afectado, ese nervio que llega al músculo y al final deja un músculo sin tono, es decir, sin fuerza, ese nervio se va a recuperar poco a poco. Entonces, la recuperación será, el nivel de recuperación depende de la rehabilitación que tú hagas.
Por cierto, que la toxina botulínica es la misma que se usa en medicina estética, ¿no?
Hombre, en medicina estética, para temas tan importantes y tan gordos ahora en verano como el exceso de sudoración en las manos, que es terrible para los que lo padecen, o también pues para el dolor, ¿no? El dolor lumbar ya pues crónico, o también pues para la cefalea, los dolores de cabeza, y en estética pues por supuesto para todo aquello en donde tú quieres relajar algo pues para evitar esa arruga que no es ni más ni menos que la consecuencia de un músculo que está en tensión, pues lo relaja y entonces ahí también se usa. Pero la toxina botulínica tiene un uso espectacular en medicina, más que acreditado.
Pues, como siempre, Esteban Pérez Almeida, clarísimo, práctico y un post que nos tenemos que bajar si queremos estar seguros. Querido Esteban, ¿qué vas a hacer este verano?
Pues nada, estar aquí en Costa Madrid.
Sí, porque tú te vas a Canarias luego más tarde, ¿no?
Claro,
en épocas
claro,
ventajosas
claro,
para el
claro,
ser humano.
Cuando llega el frío, pues uno se va donde la temperatura es casi constante y en caso de que no, en Canarias tenemos calefacción en la calle gratis.
¿Cómo calefacción en la calle?
Pues sí, mi niña, la temperatura siempre es la misma.
Ah, bueno,
calefactada y gratis, sí. ¿Por qué no la paga?
Pues disfruta de Madrid en verano, que es una delicia. Se puede ir a todos los
restaurantes
sin pedir cita, se puede ir a los cines y hay espacio de sobra, en los teatros hay entradas siempre y se puede circular incluso.
Claro.
Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias, querido.
A ti,
un abrazo.
Un beso.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Preguntas que no nos hacemos y son trepidantes. ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo fueron los primeros pasos de los descubridores, los Colón, los Pinzones, los Juan de la Cosa, cuando tocan tierra? ¿Tú te lo imaginas? Esa ráfaga de aire, ese olor, esa visión de otros pájaros, otras flores. Es que eso tela, ¿eh? Pero claro, hay que tener mucha imaginación para reconstruir eso que es verdad. Y nuestro gran amigo Antonio Pérez Henares, Chani, periodista, escritor, cazador, lo cuenta minuciosamente en la novela La Española, de Harper Collins. Antonio Pérez Henares, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Es un placer estar contigo, aunque sea para hablar de mi libro.
¡Qué boborro es! La verdad es que tú mismo tienes que haber pasado grandiosos momentos metiéndote en la piel de estos personajes, ¿verdad?
Y viajando por donde viajaron. Es que este libro tiene una intrahistoria. Yo creo que el día que empecé a escribirlo en la cabeza, pues a lo mejor ya han pasado 23 o 25 años, fue una noche en Fuerte Ozama, en Santo Domingo, en el viejo Santo Domingo. Había estado paseando pues desde lo que es el Palacio de los Colón, por la calle de las Damas, la primera empedrada del Nuevo Mundo, empedrada con el lastre que iban los barcos, para que las damas castellanas no se pusieran perdidas de barro las sayas. Se le sigue llamando así. Sigues, está la primera catedral, la Catedral de Santo Domingo, la primada de todo el Nuevo Mundo. Está el Fuerte de Ozama, donde algunas noches dormí en una hamaca. Y estuve pensando, ahora donde yo estoy, toda esta gente, porque en la calle de las Damas está la casa de Cortés, la casa de Obando. Decía, es que en un momento determinado, en alguna de esas tabernas, al mismo momento, podían estar todos los que han dicho, y además de eso, Bartolomé de las Casas, Francisco de Pizarro, su sobrino, primo, segundo, Cortés, Vasco Núñez de Balboa, el tío que iba a descubrir, todos, en un mismo momento, la gente que ha cambiado la historia del mundo, que fue protagonista de la epopeya más trascendental de la historia del mundo. Que me digan otra cosa que haya cambiado más la imagen del mundo sobre sí mismo y que ha cambiado más toda nuestra vida y la vida de la humanidad. Simplemente tienen que ver con lo que han comido hoy para que se den cuenta.
Es que imaginaos, desde el punto de vista televisivo, cinematográfico, reiteramos siempre nuestra queja de que todo esto no haya constituido un venero para nuevas películas, como hicieron los americanos con esa mucho más modesta conquista del oeste. Tiene
que
unos
habíamos
matizos.
Sido nosotros antes, Cabeza de Vaca, una novela mía anterior, es el que cruza precisamente desde Florida hasta el Pacífico, el primero que ve los búfalos. Son nuestros dragones de cuera, el verdadero séptimo de caballería, y no esos, no el bobo de Caster. Somos nosotros.
Somos nosotros y no lo vindicamos. Bueno, pues debió ser realmente estremecedor, porque es el contacto con una realidad, pues como si tú desembarcas en Marte. Gentes con otro color, gentes con otro pelo, distintas comidas, distintos pájaros. Hay un arranque de novela que reza así. Ese es cristiano seguro, tiene barbas y los indios no las tienen. Le dice Juan de la Cosa a Alonso Ojeda, señalando el cadáver varado en la escollera. Claro, es que no tenían barba aquellos otros hombres.
Vamos a ver, cuando ellos llegan, Colón llega a decir, he estado, es el paraíso. Y tiene una expresión, ¿por qué? Porque al verlo desde, y a mí me ha pasado lo mismo, cuando lo ves desde el barco, esas costas, esa naturaleza lujuriosa, exuberante, y Cristóbal Colón, que escribía muy bien, dice, pareciéronme las huertas de Valencia en primavera. En una primavera eterna, con unas gentes pacíficas, las primeras, los taínos, los caribes, luego ya nos dimos cuenta que no. Y en aquel paraíso, con una gente que encima pensaba que eran como enviados del cielo.
Claro, porque se creían que los españoles eran una sola cosa con sus caballos, que eran centauros enviados por el sol.
A Ojeda le llamaron el centauro de Jaquimo, después. Pero quiero decirte que eso es un choque que al principio fue bastante pacífico, pero claro, en el segundo viaje, cuando llega Colón, la gente que ha dejado allí del primer viaje en el Fuerte Navidad, que se construyó con la tablación de la Santa María, que había naufragado, no queda nada. Unos cadáveres por la escollera, otros que se encuentran enterrados, y tizones. En la puerta del paraíso se había abierto la boca del infierno. También, posiblemente, porque nosotros, en ese choque, también fuimos partícipes de abrir la puerta del infierno.
Aquí, como todos los seres humanos.
Aquí, que nadie busque una especie de leyenda rosa. La leyenda negra solo se combate de una manera. Desde la verdad, desde el rigor histórico, que con eso tenemos todo que ganar. Porque la epopeya es increíble, porque el cambio de la humanidad es tremendo, porque además los españoles somos muy diferentes a otro imperio, porque desde el primer momento la corona defiende a los indios, porque desde el primer día hay matrimonios con indígenas, porque el mestizaje es un hecho, y a las pruebas me remito. Miremos al norte de Río Grande, y si queda allí un indio vivo, que pocos hay.
Miremos a la India y veremos cuántos mestizos hay de inglés y de indio.
Pues ¿sabes cuántos?
Mientras que América es mestizaje.
Sí, el norte no. Estados Unidos solo tiene 1,5. ¿Sabes cuáles son más o menos desde el 90, el 80, el 70?
Claro.
Eso es.
Ese es el nivel.
Así que como genocidas, o éramos muy torpes, o en realidad es que no lo éramos.
Hemos sido malos genocidas, sí. Oye, te documentas con los escritos, las reflexiones de los propios descubridores. ¿Por qué tantos españoles desconocen que nuestros descubridores escribieron, que está escrito y que tenemos los documentos?
Todo. Mira, España cuando llega allí hace lo que hace Roma. Es un intento de replicar España allí. Y replicamos nuestras virtudes y todos nuestros defectos. Y uno de ellos es la burocracia. Porque todo está escrito. En el archivo de Indias está todo. Pero es que además, como muchos de ellos eran hidalgos y tenían cierto estudio, sobre todo los primeros que fueron, escribían muchos. Mira, el propio Cortés, pero Bartolomé de las Casas, olvídate de La Brevísima, que es un panfleto exageradísimo, pero el Bartolomé que hace historia de las Indias, quitándole todo un bastante rollo, porque los conocía a todos, los describía a todos. Pero Fernández de Oviedo o Bernal Díaz del Castillo, está todo para quien quiera leerlo. Y la verdad es que es una historia que yo creo que es una auténtica tragedia, que no solo no la conozcamos, sino que al ignorarla encima la despreciemos y hasta la insultemos. No estamos sino insultando a nuestros abuelos.
Es una pena que esto no sea escuela, efectivamente. En la novela aparecen, esta novela que estamos repasando con Antonio Pérez Henares, La Española, muchos personajes. Pero si tuvieses que elegir uno, ¿con cuál te quedarías?
Pues mira, la amistad entre Juan de la Cosa, el grandísimo piloto, los Colón tienen un protagonismo, pero si yo tuviera que elegir la amistad de Juan de la Cosa y Alonso de Ojeda, conocido como el Capitán de la Virgen. Verás, Ojeda era un espadachín tan increíble que se decía que se había batido en 100.000 duelos y que no le habían sacado sangre nunca. y una valentía estremecedora. Y la historia de amor más hermosa de todas las Indias es suya, con una indígena.
¿Con Anacaona?
Anacaona tuvo algo, pero su amor, con la que se casa, es Palaira Ninyú, luego Isabel, que trae a la corte española, venezolana, de al lado del lago de Maracaibo, un bellezón, bueno, venezolana, Miss Universo. Y entonces se impactan, pero dice la crónica que en el amor con que ambos se miraban. Bueno, la historia de amor es tan inaudita que cuando Geda muere, se queda, había retirado en el convento de San Francisco, ahí en esa calle de las Damas, a los 3 días, su mujer, tenía con él 3 hijos, apareció muerta al amanecer, abrazada a su tumba. Sin él, no podía vivir. Habían vivido siempre, se habían salvado la vida unos a otros, el uno al otro, y es la primera gran historia de amor.
Qué
de las
bonito,
Indias.
Por favor.
Y Alonso de Ojeda, ya te digo, solo había una cosa que te mataba a Ojeda. Como insultaras a la Virgen, Ojeda te pegaba una estocada y allá tú. Y por eso se le llamó el capitán de la Virgen, porque él llevaba siempre una pequeña talla de la Virgen María. Tú sabes que España, si hay algo que tiene absolutamente interiorizado, más allá incluso de la fe, es la imagen de la Virgen.
Es el amor a la Virgen. O
sea, los españoles podemos ser ateos hasta pero que no nos toquen a la Virgen, ¿sí? Porque se lía.
Sí, sí, sí. Pues oye, y Anacaona, que la mencionaba yo antes, la princesa Taína que fue ejecutada en 1503.
La más trágica, y era hermosísima, era muy inteligente, muy buena poeta, componía areitios y los cantaba. Cuando se aparece delante del hermano de Colón, de Bartolomé Colón, en un palanquín, iban prácticamente desnudas, solo llevaban algo que, fíjate, ha pasado a nuestra lengua. Unos pequeños faldelines, enaguas, esa palabra, es taína, enaguas.
¿En serio?
Sí, enaguas es una palabra taína, como canoa.
¡Ay, qué bonito!
Era lo que llevaban, un faldellín. Y entonces, bueno, se quedaron impactados, porque decirte también que una de las cosas de ir a las Indias, era a las Indias.
Hombre, claro.
Tú imagínate, aquellos que llegaron del primer viaje, llegan al puerto de Moguero de Palo y dicen, ¿qué tal allí? Oye, ¿cómo son? Dice, van desnudas. ¿Qué dices? Imagínate, Castilla, Andalucía, siglo XIX. No, siglo XV todavía, al final. Lo cierto es que esta mujer, que desde el primer momento estaba casada con un cacique que no era taíno posiblemente, sino un invasor, Caonabo, que era un tal, al que coge prisionero Ojeda, y ella, y muere en un naufragio. Ella siempre tuvo mucha curiosidad, se daba cuenta que era una civilización más avanzada que le podía ayudar, siempre estuvo bien con los españoles y con los Colón y con Ojeda se llevó bien. Cuando llega Obando, eso se tuerce y ella le prepara una recepción a Obando y lo agasaja. Y Obando hace como que prepara otra en un caney donde van todos sus caciques menores, etcétera. Creen que van pues a eso, a una fiesta, en realidad los rodean. Están indefensos, a una señal suya, tocándose el medallón, cargan sobre ellos, matan a muchísimos, prenden fuego por tal, el poblado es destruido, Anacaona es detenida y luego acusada de propiciar una rebelión y ahorcada. Es uno de los momentos más tristes que yo he sufrido más, porque también hubo atrocidades. Hubo valentía tal y atrocidades también. Y curiosamente, y quien las denunciara inmediatamente, porque sí eso pasó. Y no fue Bartolomé, sino el primero en levantar la voz fue Fray Antonio Montesinos, un dominico, delante del propio virrey, la virreina. Eso era tener. Y cuando le amenazaron con todo, al domingo siguiente, el pregón fue todavía, dice, incumplir las leyes de la corona y de Dios.
Es una forma estupenda de iniciarse en nuestra propia identidad, de pasárselo pipa, y además de comenzar con la obra de Antonio Pérez Henares, que es lunguísima, esta obra de escritor de historia, que resulta apasionante y que nos lleva por todas partes, por toda nuestra historia de la Reconquista, por la de América, pero empezad por aquí, que puede ser la buena lectura.
Y la prehistoria,
efectivamente.
Que yo es que me voy muy atrás siempre.
Pero vamos con esto, La Española, de HarperCollins, en narrativa histórica. Antonio, siempre un placer.
No, el placer es siempre mío. Eso nunca dejaré de decirlo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis que la cita del verano en términos de cristianismo es la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que este año se desarrolla en Portugal, en Lisboa, y a la que van pues muchos de nuestros conocidos, sobrinos, primos, gente que uno ha oído que se mueve, ¿no? Pero el Papa ha dicho que antes de marcharse los jóvenes a esta jornada hagan el favor de ir a ver a sus abuelos, y es cosa curiosa. De hecho, mañana se celebra la Jornada de los Abuelos y en la iglesia, la de San Joaquín y Santa Ana. Hay un cambio, creo, que tenía lugar esta fiesta el próximo día 26 y se ha centrado en domingo. Ahora nos lo explica nuestro obispo de cabecera, pero vamos a ver qué quiere decir Francisco. Ginés García Beltrán es el obispo de Getafe y sobre todo es nuestro obispo de cabecera y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo a todos los que nos escuchan.
La fiesta de San Joaquín y Santa Ana, ¿esto cuándo era? ¿Y era la fiesta de los abuelos? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues la fiesta de San Joaquín y Santa Ana es el día 26 y ya el Papa instituyó que esta fiesta, que son los abuelos de Jesús, fueran también la fiesta de todos los abuelos. Ahora esta fiesta la vamos a celebrar en el domingo con un carácter especial, con una solemnidad especial, con un mensaje que el Papa Francisco desde hace 3 años nos suele dedicar con motivo de esta celebración. Y bueno, es un momento para mirar a las generaciones más mayores de la Iglesia y de nuestro mundo, con este año con un lema muy bonito tomado del Magnífica de la Virgen: su misericordia se extiende de generación en generación. Y como decías al comienzo, pues el Papa insiste mucho a lo largo de su pontificado y en este mensaje insiste mucho también con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, de la relación intergeneracional. Es decir, que la relación de los abuelos con los nietos. Yo creo que esto es una idea y una realidad y una iniciativa que merece la pena, esa relación de los más jóvenes con los más mayores, porque yo creo que es un enriquecimiento para los mayores, pero sobre todo un enriquecimiento también para los jóvenes.
Además, es un mundo donde lo viejo se estila muy poco, vamos a decir así, ¿no? O sea, donde parece que el ser joven constituye en sí mismo un mérito o un bienestar, y es una cosa llamativa porque realmente no aporta mucho, pero se gastan fortunas en ciertas apariencias, nos preocupa extraordinariamente ser jóvenes, y la realidad única es que todos, por lo menos los afortunados, llegan a viejos.
Efectivamente, y después pues las personas mayores son una riqueza para la sociedad por su sabiduría, esa sabiduría que da la vida, que da la experiencia, por su misma experiencia, también por lo que pueden aportar y por lo que han aportado al mundo en el que nosotros vivimos hoy. El mundo en el que vivimos hoy se lo debemos a estas generaciones más mayores que nos han aportado absolutamente todo lo que tenemos, ¿no? Y yo conozco experiencias en mi propia diócesis de encuentros intergeneracionales donde bueno, pues se ve la riqueza, ¿no? Eso que el Papa muchas veces ha dicho, que los jóvenes tienen, son las alas, ¿no?, para volar, y los mayores son las raíces donde se enraiza, valga la redundancia, donde se enraiza toda la realidad, ¿no? Yo creo que los jóvenes miren a las personas mayores, que las escuchen, que las acojan, que no piensen que son un número, que no piensen que son material de desecho porque ya no producen, es algo muy bueno, muy importante, por supuesto para la sociedad, pero también para el corazón humano, para el corazón de los jóvenes.
Que sepáis que la JMJ ha lanzado un reto a través de las redes sociales. Se trata de que hagáis una foto o un vídeo con vuestros abuelos y abuelas y las colguéis con el hashtag AvosJMJ, Avos con V, porque es abuelos en portugués, ¿no? AvosJMJ. Y con todo ese contenido, la JMJ va a compartir el 23 de julio una compilación que merece la pena contemplar, porque seguro va a ser espectacular. Querido obispo de cabecera, que creo que te vas también a la JMJ, que lo pases muy
también
bien, que sea estupendo.
Gracias.
Y que nos traigas grandes noticias.
Las traeré seguro, porque la JMJ siempre es un momento de gracia compartiendo. Fíjate, vamos a ser casi 1 millón de jóvenes, casi 100.000 jóvenes españoles, pues un momento de gracia que vamos a intentar vivirlo a tope, a hacer lío, como dice el Papa.
Esto es. El obispo de cabecera haciendo lío. Un abrazo, va a ser tremendo.
Igualmente.
Hasta luego, adiós, adiós.
Adiós, Cristina, adiós.
Uy, cómo viene la cartelera, que ya muchos de los títulos que van a salir están en boca de todos. Oppenheimer, la Barbie, y evidentemente el estudio se llena. No solamente ha llegado el peli, Diego González, sino que están ya nuestro querido Rodrigo Simón y nuestra querida Paula Díaz, que venís al calor del cine. ¿Os gusta el cine a vosotros? A ver, ese micrófono por ahí. A ver, Paula.
No, decía que sí, que ahora en verano, como hace tanto calor... Y en el cine de verano, que por cierto, muy guay.
Claro.
Y estás a gustito con el aire.
¿Sigues las películas y los estrenos?
Sí, sí. Además, las de hoy son tremendas.
Son tremendas. Vamos a ver hasta qué punto. Querida Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que Paula ha dicho la verdad. No solo las salas de cine donde está el aire acondicionado. Ahora hay que disfrutar, que hay una oportunidad de disfrutar del cine al aire libre. Por ejemplo, en Málaga aquí, pues por ejemplo, se están proyectando en el Muelle 1, en las playas, en Santander, en Madrid.
Maravilla.
También, o sea, que esas experiencias que solo se pueden vivir en verano, que la gente aproveche, porque es una cosa es muy especialita.
Es delicioso, la verdad, es tan distinto, y con el calor que hace en nuestro país, pues en las noches se agradece, efectivamente. Bueno, a ver, ¿qué nos recomiendas en primer lugar?
Bueno, a ver, es que las dos películas de las que tú has mencionado y que, por supuesto, Rodrigo ha dicho que se viene una gorda, son absolutamente reales. Señoras y señores, ayer se ha estrenado Barbie, una película sobre una muñeca de plástico, sí, pero madre mía, qué peliculón les ha quedado a Greta Gerwig y también a los protagonistas, que son principalmente Margot Robbie, Ryan Gosling, que nos hablan, sí, de Barbie, que fue históricamente la primera muñeca que presentó a la mujer en diferentes profesiones. Esto que muchas veces se nos olvida, pero Barbie consiguió ese hito histórico. Y ahora nos muestran en esta película a una Barbie que efectivamente vive feliz en su mundo, con sus diferentes versiones de Barbie, porque hay muchas actrices que dan vida a la Barbie presidenta, a muchas Barbies, ¿vale? Porque no solo está Margot Robbie, pero a la Barbie perfectita que conocemos de toda la vida, resulta que un día se le ponen los pies planos y le sale celulitis y empieza a pensar en la muerte. Entonces
tiene hasta su punto filosófico el asunto.
Señores,
la expulsan de Barbiland porque no es perfecta.
Claro, es que ella decide investigar en el mundo de los mortales, que efectivamente aquí hay mucha gente con los pies planos, celulitis, y que muere.
El que pues no tiene los pies planos, claro, tiene hemorroides, y el que no tiene celulitis y el que no es medio bobo. Es que esto,
claro,
es así.
Pues entonces, Barbie, que es como la conocemos, como ese personaje, viene al mundo normal con su vulnerabilidad, que yo creo que esto ha sido de las cosas más maravillosas, a conocer un poco cómo llevamos esto de ser seres humanos. Así es como suena Barbie, que es una de las grandes películas a recomendar de esta semana.
Hola, Barbie. Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
Aviso para los espectadores que son como Cristina, hay números musicales, ¿vale? Eso para que quede por adelantado.
Pero aquí creo que lo voy a soportar.
Lo vas a aguantar, lo vas a aguantar.
No, es que me suscita una curiosidad tan extrema.
Sí, sí, sí. Luego es una película que luego tiene sus partes,
Diego,
como...
¿Por qué te ríes, Diego?
Por lo de la curiosidad extrema.
Que es una cosa muy fuerte.
Es
una muñeca de goma como protagonista de una película real.
Claro, es que hay dos curiosidades muy fuertes que había desde el principio, y es que Greta Gerwig, que es una mujer súper inteligente, que ha hecho la nueva versión de Mujercitas, ¿cómo se había puesto al frente de esto? Pues efectivamente confluyen dos cosas impresionantes. Una es la inteligencia de ella y su marido, ¿no? A Baumbach, y en segundo lugar toda la intención que tiene Margot Robbie por la sororidad, que es la solidaridad entre las mujeres. Esto ella ya lo ha mostrado en una serie que yo recomendé, que está en Netflix, que se llama La Asistenta, que es una mujer que sufre malos tratos y tiene que salir adelante. Esta serie es impresionante. Margot Robbie pagó de su bolsillo que se hiciera esta serie y también actúa como productora en esta película. Entonces, que confluyan estos tres talentos con estas tres intenciones hacen que la película no sea tan simple y que además nos va invitar a hacer un segundo visionado, porque eso sí, tiene mucho videoforum. Lo que sí hay que decir a toda la gente del mundo mundial, que no vayan con los niños, porque esta no es una película para niños, lo sentimos mucho. Por mucho que ponga Barbie, por mucho que hay Rosita, no es para que lleves a tu hija de 8 años. Así que ahí queda ese apunte. Por supuesto, la otra película que hay que recomendar esta semana es Oppenheimer, la película dirigida por... Christopher Nolan, que por supuesto está en la opción de Diego.
Es que Christopher Nolan me gusta mucho.
Claro, claro, claro. Es que Christopher Nolan es un gran director.
Es que tiene todo peliculones.
Claro, todo peliculones. Esta es, hay que decir que esta es como un puntito por debajo. Pero claro, a ver, como todas las demás son extraordinarias, pues que se queden un punto por debajo.
No,
es
no
como...
me espero El Caballero Oscuro, pero vamos.
Claro, claro. Pues esto es un sobresaliente. Pues ya está, le ha quedado estupenda como todas las que hace, basada en la vida de Robert Oppenheimer, que fue el pobre hombre al que se le tiene ese título de haber inventado la bomba atómica. ¿Qué pasa? Pues que aquí nos va a desvelar todo el dilema moral por el que pasó para llegar hasta este invento, todo lo que fue la parte científica, que yo creo que hay gente... O sea, yo hay veces que en la película directamente desconecto. Cuando empiezan a hablar de física, mi cerebro no está preparado para eso. Sí. Pero la gente que le encante la ciencia, la gente es que esa parte es tan brillante porque él lo hace incluso en Tenet.
Pero no tiene que ser tan complejo, porque fíjate el fenómeno en mi familia, que fue una de mis sobrinas, que debe tener 17 años, el jueves a verla, el jueves. Y de tal entusiasmo que tuvo, convenció a la familia para que ayer volviesen todos, padre, madre y ella misma de nuevo. O sea, que una película de gran público.
Que es un peliculón, sí, sí. Lo que sí digo es que cuando los momentos que hablan los científicos, por ejemplo, a mí me hablan de física cuántica, es que yo ya no sé de qué hablan. O sea, yo en cuanto dicen física y cuántica,
sí, como
juntas,
yo,
o sea, mi cerebro,
el mío se cortocircuita. Sí,
sí. Claro, yo tengo un profesor de Colegio Newman que se llama Héctor, que le apasionan las películas de Nolan, que cuando habla de ellas, yo me quedo boquiabierta porque hay partes que he desconectado. Pero realmente a la gente que le apasione esto, la van a disfrutar muchísimo más. Es una película fascinante. Así es como suena Oppenheimer.
Estamos en una carrera contra los nazis.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
Solo tenemos una esperanza. Un laboratorio secreto.
Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse.
Pobre hombre. Y luego acabamos con una chorrada, chorradísima, que por supuesto a lo mejor no la apoyamos ahora en las salas de cine, porque estando peliculones como Barbie y Oppenheimer, pues no vamos. Pero cuando se estrene en plataformas, por favor, no os perdáis Mafia Mama, que es una película protagonizada por Mónica Bellucci y Toni Collette, donde a la pobre Toni Collette, que vive una vida absolutamente aburrida en Estados Unidos, pues le dicen que es la heredera de un imperio mafioso en Roma. Entonces va con todas las posibilidades de que esto puede generar de humor sarcástico. Bueno, es que es genial,
suena
de verdad.
Bien,
es como, pues es como
bien.
Si efectivamente es como si a ti, Cristina, te dicen que es que has heredado ese imperio y vas allí y dices, pero yo, ¿ahora qué hago aquí? Pues esto, esta es la gracia de Mafia Mama, que es estupenda. Y por último, las recomendaciones de 13 Televisión para
claro,
hoy.
Pero yo
mañana
ya me he cortocircuitado. Porque ahora que veo, Oppenheimer, Barbie las o Mafia
dos.
Mama. Sí,
dos.
Claro, y
a
me paso toda la semana en el cine.
A ver, Cristina, pues sí, es que vamos a ver, como no vas generalmente a lo largo del año, pues estas semanas, a ver, hay que decir también que son dos películas que van a durar, así que puedes ver esta semana Barbie y la que viene Oppenheimer porque van a estar ahí, no son películas que van a desaparecer. Y Diego al revés, le das una oportunidad a Oppenheimer esta semana y la siguiente, y Rodrigo y Paulette y todos los nuestros oyentes, pues que ya decidan en función de sus opciones personales. Y por último, las recomendaciones de 13 que no pueden ser mejores, porque señores y señores, a las 3:20 nos espera El Golpe.
Hombre, esto peliculones.
Bueno, o sea, es que esto es de esto
hay que verlo.
Ya ves, ya te digo. Y luego a las 5 de la tarde tenemos las aventuras de Jeremiah Johnson, que es como hacer un doblete con con Robert Redford, que si hay un hombre para hacer doblete es él sin duda. Y luego a las 7:10, Río Conchos, a las 9:15, La Colina de las Botas, a las 10:15, Operación Dragón, y después a las 12:15, Dragón, La Vida de Bruce Lee, que es estupenda. Mañana Viva el Cine Español a las 3 de la tarde con Guapo Heredero, Busca Esposa, que podría ser el título de un reality hoy en día, y luego otras películas como Río Bravo a las 5:20 y Superman 3 a la 1:10 de la noche.
Bueno, les ha dado por la acción, ¿eh? Qué barbaridad, sí. Bruce Lee, sí, Superman. Sí, sí. Yo
Bruce
me quedo
Lee,
con el golpe,
sí,
¿eh?
A las 3:20 de la muerte ahora. De Bruce Lee, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Así que es una gran oportunidad para conocer un poco la biografía porque esta peli la describe bastante bien.
Teresa Cobo, querida amiga, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Feliz Barbieheimer.
¿Qué no me lo puedo creer, que estoy absolutamente superada, que la sorpresa me abruma, que se acaba el programa. Anda, Diego González.
No, hombre, si llevamos aquí toda la mañana, ¿qué
pero
querías?
Pero si es que no lo noto, si es que yo aquí aprendo tanto, me divierto tanto, descubro tantas cosas que cuando quiero abrir los ojos se ha acabado. Es como cuando nado, hago pop y salgo. Alucinante. Mira, ya ha venido Ana también.
¿Qué tal? Ya se acaba, ya esto. A mí se me ha pasado volando también, ¿eh? Esta mañana ha sido abrir y cerrar de ojos.
¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguno de nuestros oyentes? ¿Tenemos preguntas? ¿Qué hay?
Cristina, no sabes. Es que con lo que hemos contado de Team Shadok, que llegó el náufrago a la costa mexicana, pues le hemos preguntado a nuestros oyentes que, oye, ¿qué tres cosillas se llevarían si ellos supieran que van a estar un buen tiempo en medio del océano?
¿Qué cosas te llevarías en una isla desierta?
En una isla desierta no, en un naufragio. A ver, ¿qué tres cosas tú te llevarías para, tú no sabes, lo presumidos?
No.
Y lo coquetos que son nuestros oyentes, de verdad. Vamos a escuchar al primero.
Yo al océano me llevaría tres cosas. Protección solar para no envejecerme, unas gafas de sol buenas.
Atenta.
Y preparado para hacer Bloody Mary para poder sobrellevarlo lo mejor posible.
No está mal tirado.
Preparado para hacer Bloody Mary. Yo, de verdad, no le importaba.
Cualquier cosa fuerte.
No sé, es que yo no sé tú, Cristina, qué te llevarías, porque es que, la verdad...
Uy, yo como tengo esta cabeza cuadrada, porque ahí me sale la parte de mi madre, claro, tendría que pensármelo muy mucho. Entonces llevaría, tipo, pastillas potabilizadoras, anzuelos para poder pescar y, tipo, no sé, tendría que pensarlo, un botiquín. Te quiero decir que es que soy muy práctica, ¿no? Estas cosas tan finas de ponerse crema de sol, pues mira, ya te pondrás un sombrajo.
¿Qué vas a hacer? No has coincidido, porque la mayoría de nuestros oyentes han dicho que lo que se llevarían sería un libro o un audiolibro o algo relacionado con libros, vamos. Bueno, la siguiente no, pero vamos a escucharla.
Yo me llevaría unos calcetines o una manta, porque siempre tengo frío, a mi madre para conversar y hablar con ella siempre.
Claro, eso es trampa.
Y una red de pescar, pues, para comer.
Mira,
ahí se ha visto
coincidido. Pero con lo de la madre, claro, ahí he hecho trampa, porque entonces yo me llevo a un superviviente del ejército, que se va a adaptar a mi madre.
Y el preparado del Bloody Mary.
Exacto, y el preparado del Bloody Mary.
Y el mejor combo para un naufragio. Pero es que de verdad, yo creo que después de escuchar a Carmen Lomana, en Laura Lomana, se han puesto más presumidas que nadie, porque es que esto ni la premier de Barbie.
Buenos días, Cristina. Me llevaría conmigo a mi perrito, ya que sin él no puedo estar. Mi barra de labio, porque es un imprescindible. Y, por supuesto, mis gafas de sol, para protegerme de la luz solar. Bueno, gracias.
El perro
a nadie
puede
le importa el naufragio, solo que estemos bien y que estemos guapos.
Hombre, el perro puede pescar, seguro.
Sí. Pero lo de la barra de labios, las gafas de sol, todo esto, no lo entiendo, si no va a haber nadie.
Bueno, la gafa de sol puedes decir, porque si no te quedas ciego, ¿no? Del sol, pero la barra de labios... No entiendo nada.
Para estar guapo, pues la gente que está...
Por si aparece que... Por allí, para cuando te rescaten.
Claro.
Esta ha tenido más cabeza y esta ha sido mucho más serio, eligiendo lo que se llevaría a un naufragio.
Yo al mar me llevaría un flotador, una botella de agua y una bengala para que me localizaran.
La bengala muy buena.
Muy buena, sí. Muy buena. Un flotador, una botella de agua, claro.
No, la verdad que muy bien. Y ya, sin duda, el último, mi favorito, que lo mejor para el final. Por favor, atenta a lo que se llevaría este querido oyente.
Pues yo me llevaría la Biblia, un CD de Frank Sinatra y la Odisea.
¿Qué te parece? Bueno, para refundar la humanidad.
Bueno, ¿dónde va a poner el CD?
Me ha parecido el mejor combo. O sea, las tres mejores cosas: la Biblia, la Odisea y tu CD de Frank Sinatra para cantar My Way en medio del océano.
Me encanta. Bueno, ¿qué tenemos mañana? ¿Qué tenemos que anunciar?
Que nos vamos, que hay elecciones, por ejemplo.
Ah, es verdad, empezaremos en los colegios electorales. Nos pillaréis allí abriendo el programa. Os contaremos cómo está el ambiente, qué dice la gente. Hablaremos del clima, de los lugares donde se va a votar con mucho calor, de lo que cuestan las esta campaña electoral en concreto. Y hay una pregunta, ¿no? Para la cosa de chicas.
Que si somos cursis o no somos cursis.
No,
¿qué es ser cursi?
No, la pregunta es lo más cursi que has visto.
Eso.
Es que hay una exposición sobre lo cursi. Entonces, ¿qué es lo más cursi que has visto? ¿Qué dices que no puedo respirar? Pues eso.
Queremos que nos lo cuentes con Sol Mayol, con Elsa, etcétera. Nosotros nos vamos un ratito nada más. Que votéis bien desde primera hora. Bueno, estaremos aquí ya acompañándoos. Y que la jefa es Marcia Ortega, que estábamos con ella. Diego González, alias El Peli. Paloma Paulete, la sirena. No, Paloma Paulete no. Laura Rubio es la sirena.
Laura es la sirena.
Ana Torres, que todavía no tiene apodo, pero se lo buscaremos. Tendrá. Paula Díaz igual. Rodrigo Simón, lo mismo. Jesús García Ercilla, que es el cerebrito. Alejandro Cobo, que se estaba en el control, y Jorge Fuentes en el central. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Y qué hago yo ahora?
¿Casarte?
Difícil.
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
Alfredo Landa, guapo heredero busca esposa. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Cadena
Este domingo estamos convocados a las urnas porque Sánchez apostó, tras el varapalo de las municipales y autonómicas, por una remontada. Siempre dijo que completaría la legislatura, pero ha convocado para esta fecha tan incómoda porque ha calculado que era la última baza que le quedaba para seguir en la Moncloa. Sánchez tiene un historial de remontadas y de golpes de efecto que no es nada despreciable. Tras su expulsión de la Secretaría General de su partido, supo volver y recuperar el cargo. Cuando Rajoy, en 2018, parecía contar con un respaldo suficiente para seguir gobernando, prosperó su moción de censura. En 2019, cuando las segundas elecciones generales le habían dejado en una posición de manifiesta debilidad, pudo formar gobierno y ha conseguido todos los años apoyos sobrados para sus presupuestos. No ha sido una legislatura fácil. Sánchez insiste en presentar su gestión del COVID como un éxito. Hay estudios internacionales que la consideran la peor del mundo. Sánchez asegura que su política con el independentismo ha servido para pacificar Cataluña. Pero 7 de cada 10 españoles son contrarios a los indultos, también la mayoría de sus votantes. Las encuestas mostraron también un rechazo mayoritario a la reforma de la sedición y la malversación. Hay también una mayoría de españoles que ha rechazado los pactos con Bildu y la ley del sí es sí. Los españoles estamos preocupados por la situación económica, el asalto a las instituciones y los extremismos. Mañana veremos si esas preocupaciones jubilan a Sánchez.